Muy buenos días y por anticipado muchas gracias por atender esta llamada de Colmundo Noticias.
Bueno, Tulande, muchas gracias a usted, a todos sus compañeros en Colmundo Noticias y a todos los oyentes. Muy buenos días y pendiente de sus preguntas, Francisco.
Bueno, presidente, un poco inquieto, si se quiere, aunque ya acostumbrados a las críticas que permanentemente nos hace el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Usted va a ir a la cumbre de UNASUR ahora el 26 en Manaos. ¿Qué sigue ahora en cuanto a la diplomacia para arreglar la coyuntura con Venezuela, señor presidente?
Oh, Tulande, en eso tenemos que ser firmes y prudentes. Firmeza para superar esta tragedia de terrorismo que ha afectado tanto a Colombia. Ahora que estamos en las vísperas del Bicentenario, es bueno recordar que nuestra patria, en 200 años de vida independiente, apenas ha tenido 40, 47 años de paz. 7 años de paz por allá en el siglo XIX y 40 años de paz en el siglo XX, no más. Eso ha afectado mucho la prosperidad colombiana. Por eso aquí tiene que haber una decisión totalmente firme de derrotar el terrorismo, de recuperar la seguridad, para que este siglo sí sea el siglo del desquite, el siglo de la prosperidad colectiva de los colombianos. Nosotros diría que la consigna es firmeza frente al terrorismo y prudencia para no entrar en refriega de insultos con gobiernos extranjeros.
¿Usted mantiene, señor presidente, la postura de la vía del diálogo como un único camino para superar las dificultades con nuestros vecinos? ¿Es así?
Firmeza frente al terrorismo y prudencia, Tulande, para no incurrir en caminos, en refriega de insultos con presidentes extranjeros.
Bueno, presidente, por donde sí marchan muy bien las cosas son las relaciones con Ecuador. De hecho, en este momento se encuentra en Bogotá el ministro de Defensa de ese país, Javier Ponce. ¿Cómo avanzan las relaciones con Ecuador?
Bueno, se ha venido haciendo un trabajo también con mucha prudencia. Usted sabe que Colombia, nosotros tenemos todo el afecto por el hermano pueblo ecuatoriano. Nuestra dificultad ha sido con estos bandidos de la FARC que violan la soberanía de los países hermanos para trincherarse allá contra Colombia. La semana pasada se tomó aquí una decisión importante. Usted sabe que hemos asistido a una temporada de disminución de lluvias. Mientras los dos últimos años fueron muy lluviosos, en este año ha habido pocas lluvias, se había descendido mucho el nivel de las represas. Estábamos en octubre con esas represas por allá en el 63%, lo cual nos preocupaba mucho. Hoy están en el 70.8 y estamos a la espera de un niño. Ojalá se prolongue esta temporada de lluvias de mediana intensidad que hemos tenido, porque estamos en las vísperas de un niño y nosotros, para evitar apagones, tenemos que llegar con esas represas con un nivel suficiente y tenemos entonces que ahorrar agua y generar con gas. A nosotros se nos había dificultado mucho suministrar la energía a Ecuador, pero con toda solidaridad la semana pasada hicimos aquí una reunión de los generadores de energía, de la Comisión de Generación de Energía, y se dispuso introducir unas modificaciones al reglamento de la CREC para poder suministrar la energía a Ecuador con unas plantas diésel, con unas plantas térmicas, una de ellas la de Cali y otra de la Costa Caribe, y algo hemos ayudado a esa situación de déficit energético de Ecuador. Y paradojalmente nosotros, que tenemos muy poquito gas, le mandamos mucho gas a Venezuela todos los días y también le mandamos algo de energía. Entonces hemos hecho todos los esfuerzos, pero jamás en el momento en que el gobierno del Ecuador declaró tantas dificultades frente a nosotros, jamás nosotros cortamos ese suministro de energía. Lo que hemos hecho es esfuerzos de solidaridad todos los días y damos la bienvenida al señor ministro de Defensa de Ecuador. Nos complace su presencia en Colombia. Anoche estaban los altos mandos esperándolo en su llegada a Catán cuando yo llegaba de Bucaramanga. A propósito, ¿a usted lo oyen en Bucaramanga?
Claro que sí, nos oyen en 10 ciudades del país y a través del Real Audio en el exterior, presidente.
¿Le puedo mandar un mensaje a Bucaramanga?
Están abiertos los micrófonos, doctor Uribe.
Bueno, a mis compatriotas de Bucaramanga, primero a los taxistas. Yo deploro estas dificultades en el suministro de gas. Ojalá el Ministerio de Minas las arregle rápidamente. Me dicen que hay unos trabajos para aumentar la presión en la conducción del gas de ballenas en La Guajira a Barranca y que eso va a demorar hasta julio del año entrante. Mientras tanto, hay que buscar cómo se le suministra gas a los taxistas, porque es lamentable lo que encontré ayer en Bucaramanga, los taxistas frenados en su trabajo por falta de gas para sus vehículos. Dígale a los taxistas de Bucaramanga, a través de Colmundo, que hoy a las 6 de la mañana me prometió el ministro de Minas que hoy queda resuelto ese problema del suministro de gas. Y también allá hay un puente, en esa carretera del aeropuerto de Palo Negro a la ciudad, un puente sobre el río Oro, hay a la altura de San Juan de Girón, que se cayó hace 2 años y por falta de plata, ese puente no se ha recuperado. Ahí hay 2 puentes militares y eso tiene con algún disgusto a la ciudad. Construir ese puente nos vale 50 mil millones. En medio de las dificultades, háganle llegar este mensaje a Bucaramanga, a los compatriotas de Bucaramanga. Vamos a ver cómo el COMPIS y el COMPES, entre hoy y el lunes, aprueban ciertos documentos para poder hacerle el otro sí o el agregado o la adición al contrato de la concesión y empezar la construcción del puente de Flandes, ahí en la carretera de Palo Negro, a la ciudad de Bucaramanga, a la altura del río Oro.
Señor presidente, ya que estamos en los Santanderes, yo quería preguntarle cuál es el sentido, el objetivo del Consejo Comunitario del fin de semana en la ciudad de Cúcuta, donde por supuesto también nos escuchan a través de Colmundo.
Bueno, la ciudad de Cúcuta, una ciudad muy dinámica, una ciudad de frontera, entonces tenemos que revisar todo allí. Primero, reiterar claramente que el gobierno de Colombia respeta ese derecho histórico, ese derecho natural, ese derecho inviolable de los ciudadanos de frontera, de vivir a ambos lados de la frontera. Tienen amigos en un lado y otro de la frontera, tienen familiares en un lado y otro de la frontera, tienen sus actividades en un lado y otro de la frontera. Entonces, Colombia reitera toda la libertad para que colombianos y venezolanos puedan tener toda la dinámica en su vida de frontera. Por supuesto, nuestro interés de orden público es fundamental. Usted sabe cómo estaba Norte de Santander cuando empezó este gobierno. Eso llena de guerrilla, de narcotráfico, de paramilitares, y mucho hemos mejorado. Nosotros siempre mantenemos la disposición de colaborar con los gobiernos extranjeros para el tema de la seguridad, porque es un derecho fundamental, un derecho inviolable, un derecho irrenunciable de los pueblos. Nosotros queremos la seguridad en nuestro territorio y añoramos la seguridad en los territorios vecinos y mantenemos toda la prudente disposición de ayudar en esas materias. Allí hay aspiraciones muy grandes de vías en Cúcuta. Hay que revisar esas vías, hay que revisar el presupuesto para seguir avanzando en esa gran comunicación por la parte norte de Norte de Santander, que es la carretera de Tibú, Altarra y Alamata, que es para comunicar Norte de Santander con el Valle del Río Magdalena. Ahí estamos agregando otro presupuesto. Esa carretera que va en otro sentido, que viene de Cúcuta a Arauca, la carretera de la Soberanía, que se está adelantando con las Fuerzas Armadas. Vamos a revisar el avance de esa carretera el sábado. La concesión del área metropolitana de Cúcuta. No tenemos todavía los recursos para llegar con doble calzada hasta Pamplona, pero es un objetivo nacional. Ya estamos poco a poco avanzando en eso. Hay muchas preocupaciones por el suministro de combustible y porque cuando Venezuela toma la decisión de no enviar más combustible legal a Cúcuta, pues yo creo que eso le hace daño a los dos países, a Venezuela, porque en lugar de hacer una exportación legal, pues se crea ese problema tan grave para los dos países del contrabando, y a nosotros porque el contrabando no le paga impuestos a los municipios ni al departamento. Ayer me decía el gobernador Villamizar que él se ha quedado con cero presupuesto en sobretasa de gasolina en Cúcuta, lo cual es muy grave. Hay cerca de Cúcuta hay 700 hectáreas de caña sembradas, de muchos propietarios. Ellos le han vendido históricamente esa caña al ingenio urbano. Entonces, ahora el gobierno de Venezuela no deja pasar esa caña. Nosotros estamos procurando subsidiar un transporte para que traigan esa caña y la muelan en un trapiche en Santander. Y ahora lo que vamos a hacer es a concretar la construcción de una fábrica de alcohol para moler esas 700 hectáreas y otras 1.300 hectáreas de caña, y entonces darle autosuficiencia norte de Santander en esa materia. Estos son algunos de los temas que se tienen que tratar el sábado. Vamos con la DIAN, porque en Cúcuta me habían pedido que se le devolviera el IVA a los ciudadanos de Venezuela que entren, adquieran algo en el comercio de Cúcuta y lo adquieran con dinero en efectivo. Pues bien, ahora lo que están pidiendo es que haya una metodología, un procedimiento más ágil, que cuando usted vaya a salir en un puesto fronterizo, le devuelvan ese IVA en efectivo, porque el procedimiento que hoy tenemos es que la plata se le manda a la cuenta que usted diga en Venezuela. Vamos a examinar con la DIAN a ver si es posible atender ese requerimiento de devolver el IVA en efectivo a partir de enero del año entrante.
Presidente, en las últimas horas el canciller colombiano pues dijo que era decepcionante la posición que había asumido UNASUR frente a la situación con Venezuela. ¿Usted va a ir o no va a ir a Manaus a esta cumbre que se avecina? ¿Y si el gobierno colombiano está considerando retirarse de UNASUR?
No. El gobierno colombiano participa en todos estos foros internacionales. Parece que hay que hablar con respeto, pero con franqueza. Yo creo que lo que ha dicho el canciller colombiano es un reclamo obvio, es un reclamo obvio, y ojalá haya una reacción positiva como se requiere. Yo, hasta donde entiendo, la convocatoria que ha hecho el presidente Lula para Manaus es a fin de hablar del tema de cómo vamos a adelantar conjuntamente la protección amazónica, en lo cual Colombia es un país que se destaca. Yo destacaría dos hechos de protección amazónica en Colombia. El primero, de la administración Barco, cuando se empezó a titular a las comunidades indígenas de Colombia tierras en todo el país y en nuestra selva amazónica, en el entendido de que estas comunidades son las dueñas históricas de esta selva y además quienes mejor cuidan la selva. Y la segunda decisión la ha tomado nuestro gobierno, que es el programa de familias guardabosques, familias que se les paga un dinero para que cuiden la selva, para que recuperen la selva allí donde la droga la ha destruido, y eso lo vigila Naciones Unidas. La Cancillería colombiana coordinará con el gobierno de Brasil el tema de Manaus. Vamos a informarnos bien, a ver si es del caso hacer presencia allí.
La brevista Carolina Fagua, que habitualmente cubre las actividades de Palacio de Nariño, está en este diálogo con el presidente Uribe.
Señor presidente, muy buenos días. Quisiera preguntarle cómo recibe el gobierno nacional esta disposición de países amigos como Estados Unidos, Brasil y España para ser intermediadores en estas dificultades diplomáticas que tiene Colombia actualmente con Venezuela.
Vamos a ver, Carolina querida.
Presidente, hablando un poco de la situación en Colombia, ¿usted cree que con la decisión del Senado de negar la moción de censura al ministro de Agricultura queda superado ya todo este episodio complejo de agro e ingreso seguro en el país?
A ver, Francisco, déjeme referir al tema muy puntualmente y, por supuesto, todas las preguntas que quiera formular. Primero, la ley agro-ingreso seguro es muy buena, el país la necesita. Segundo, es un instrumento nuevo, requiere ajustes. En el camino se aprende. Tercero, de 316 mil beneficiarios, hubo unos fraccionamientos en unos 10 casos. Cuarto, no ha habido corrupción de los ministros de Agricultura. Eso es muy claro. ¿Por qué la ley es muy buena? Porque este país tenía acabado el campo. Aquí la maquinaria agrícola estaba convertida en chatarra. Se había acabado la maquinaria agrícola. La ley ha permitido que el país se reequipe en maquinaria agrícola. Que este país había abandonado los distritos de riego. Hoy estamos haciendo distritos de riego de gran importancia. Y para gente pobre, como el distrito del río Ranchería en La Guajira, para minifundistas. El distrito del Triángulo del Tolima. El distrito de Tesalia, Paicol, en el Huila. El mundo para el año 2030 necesita duplicar la producción de alimentos. En eso ayuda mucho la ley agroingreso seguro. Este país requiere recuperar la tendencia de reforestación comercial que se había perdido. Para eso es fundamental esta ley. La capicultura colombiana, que tiene una mayoría de propietarios que son pequeños propietarios, estaba marchitando por envejecimiento de las plantaciones. Con la ley Agroingreso Seguro hemos podido contribuir a la renovación de 150 mil hectáreas de café de propiedad de 80 mil familias pobres. Entonces, por donde usted la mire, la ley es bien concebida y es muy buena y es necesaria. Ha habido un problema de fraccionamiento por unos predios, y en 10 casos que se conocen hasta ahora, dividieron una finca en varios pedazos para obtener en cada pedazo un proyecto, lo cual está mal y el gobierno lo tiene que aceptar. Pero eso no se debe a corrupción del gobierno. Yo mismo dije que me parecía que eso era una trampa y que había que superarlo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora va a salir un ajuste al reglamento para la convocatoria del año 2010. Por ejemplo, la famosa discusión, la ley es para ricos, para pobres, para todos. Todo el mundo tiene que producir comida. Eso es una necesidad del planeta. Segundo, el 99% de las familias beneficiarias de la ley son pequeños y medianos productores, el 99%, a quienes se ha asignado el 84% de los recursos. Hay unos casos en los cuales yo creo que las grandes empresas no necesitan ayuda de la ley, por ejemplo, para instalar un distrito de riego al interior de la empresa. En lugar de dar un apoyo, ahí se podría dar un crédito. Hay otros casos en que sí necesitan. En este país los únicos que reforestan son empresas grandes. Al campesino generalmente no le interesa la reforestación, porque eso toma mucho tiempo en generar utilidades. Este país debería tener hoy 3 millones de hectáreas reforestadas y apenas tiene 270 mil, porque desde 1974 este país paralizó la reforestación, que se ha recuperado en nuestro gobierno gracias a la seguridad, a los estímulos tributarios, a la ley Agroingreso Seguro. Entonces uno no puede decir, un país que necesita reforestación, uno no se puede poner con el prurito ideológico, postizo, de apariencia política de decir que la empresa reforestadora es grande y que por eso no se le ayuda. Hay que ayudarle. Chile se gastó 150 millones de dólares hace 20 años en un programa de apoyo a la reforestación y son empresas muy grandes. Entonces, así como, entonces mire que esto hay que irlo desgranando, desmenuzando, viéndolo poco a poco, en cada capítulo, a ver cómo mejoramos esa reglamentación. He pedido que en los próximos días esté lista la convocatoria para el año entrante y se difunda ampliamente a la opinión pública, para que no quepa la menor duda. También me han dicho, y si hay funcionarios estatales que participan de la ley de ingreso seguro, yo no le puedo pedir a un funcionario de carrera que lleva 30 años y que su familia está vinculada a una actividad de largo que no participe en esa ley. A mí también me parece injusto eso. Lo importante es que se haga transparentemente. Entonces lo que vamos a pedir es, si un funcionario del Estado, directamente o a través de una sociedad de familia, participa de la ley de agroingreso seguro, que a pesar de que la convocatoria es pública, pues que haya otra garantía, que ese propietario mande una carta pública al Ministerio de Agricultura y a la Procuraduría. Y también vamos a hacer otra cosa, hemos aumentado para el año entrante los recursos para compra de tierra, para proyectos campesinos, pero hay una diferencia. En el pasado, muchos gobiernos compraron tierras que eran pedreros, que eran cascajeros, que eran tierras remalas para desencartar a los propietarios y encartar a los campesinos. Las tierras que ha comprado este gobierno son tierras buenas, con proyecto productivo. Este gobierno ha adquirido para los campesinos más de 200 mil hectáreas y ahora vamos a aumentar esa convocatoria. Y me parece bien, bien importante que en la primera semana de diciembre el país conozca los requisitos de esta convocatoria. Entonces el gobierno introduce, tiene la flexibilidad, la voluntad de introducir todos los correctivos, pero también tenemos que decirle al país la importancia de la ley agroingreso seguro, su conveniencia, y tenemos que decirle al país que el gobierno ha procedido con buena fe y con honradez.
De acuerdo, señor presidente. Entonces nos queda claro que el programa Agro Ingreso Seguro sigue adelante porque es bueno para el campo. Hablando de los temas pues habituales que tanto inquietan a la nación, los temas de referendo, de la reelección, yo quisiera preguntarle, presidente, si usted realmente se siente, como decían los estadistas antaño, con el sol a las espaldas en este momento.
Hombre, Tulante, uno lo que tiene que hacer es trabajar hasta el último día. Ese es mi esfuerzo. Mi Dios proveerá cuando es el último día, pero hay que trabajar con entusiasmo hasta el último día. Por ejemplo, anoche pasé muy desvelado pensando en ese puente Flandes de Bucaramanga, porque uno tiene sentido de honor, uno tiene vergüenza, uno tiene nervios, uno tiene carácter frente a los reclamos de la patria.
Presidente, pero algunas personas ya consideran que el tiempo no le alcanza para presentarse nuevamente a elecciones.
Hombre, sabía que me iban a preguntar de esos temas, muchachos. ¿Qué voy a responder yo de esos temas? Hablemos de todas estas necesidades del país.
Sí, el tema de la inversión en infraestructura, el tema de lo social, ¿el balance es bueno hasta este momento, presidente, a la luz de los postulados de lo que usted tiene como gobernante, de su visión?
Ayer hubo un acto bellísimo en Bucaramanga. Nos reunimos con 9.000 familias en acción. Bucaramanga ya tiene 19.000 familias en acción. Y nos reunimos con ellos en lo que llamamos la graduación. Esto es para graduar a los muchachos que están terminando bachillerato. Y fue sumamente bonito el acto. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos esmerado en una revolución educativa. Le doy esta cifra. Cuando este gobierno empezó había 414.000 bachilleres. En este momento en grado 11 tenemos 737.000 bachilleres. Ayer le dimos un estímulo a los muchachos bachilleres de Familias en Acción de Bucaramanga. El gobierno, además de garantizarle el apoyo a las familias, a los muchachos que terminan bachillerato les está dando un auxilio en 7 ciudades colombianas vinculados a Familias en Acción de 300.000 pesos, y a los que terminan noveno para que entren a décimo les estamos dando 130.000 pesos. ¿Para qué? Para estimular que se gradúen. Como lo decíamos ayer en Bucaramanga, no basta que ingresen al colegio, es necesario que cumplan el ciclo educativo completo, y hemos logrado avanzar mucho en eso. ¿Sabe cuántas familias en acción tenemos en este momento? 2.840.000. ¿Cuántos estudiantes universitarios? El país tenía menos de 1.000.000. Ahora se va acercando a 1.700.000 estudiantes universitarios. Cuando empezó este año, teníamos mucho temor de que hubiera mucha deserción escolar. ¿Por qué? Porque en los años de crisis de la economía se incrementa la deserción escolar por la pobreza de las familias. Gracias a las políticas educativas, a la gratuidad, estamos girando recursos para garantizar la gratuidad de 5.5 millones de niños, a Familias en Acción, a los programas alimentarios de bienestar familiar. Bienestar familiar antes atendía a 5 millones de colombianos, hoy atiende a 12 millones de colombianos. Gracias a todo esto, en lugar de que se nos disparara la deserción, que es lo que ocurre en las crisis, que los niños abandonan el colegio y los muchachos la universidad, este año hemos disminuido la deserción. En medio de tantas dificultades, eso es una buena noticia para Colombia, porque hemos bajado la deserción del 6 al 5% en educación primaria y secundaria.
Señor presidente, nuestro corresponsal en los Estados Unidos, Jaime Flores, se encuentra en este momento en Brasil. Él quiere formularle una pregunta. Adelante, Jaime.
Gracias, Francisco. Señor presidente, buenos días. Estoy aquí en San Paulo, en la sede de la Federación de Industrias del Estado. De hecho, aquí en el primer piso hay una exposición de arte colombiano de 1948 a 1965 que usted, presidente, tuvo oportunidad de inaugurar hace apenas un par de semanas cuando estuvo aquí. Señor presidente, ¿ha conversado usted con el presidente Lula? ¿Qué le ha dicho el presidente sobre la crisis con Venezuela, presidente Uribe?
Hablé con el presidente Lula sobre nuestra integración. En la última visita a Sao Paulo, que fue muy importante porque fueron alrededor de 200 empresarios colombianos. Usted sabe que Colombia y Brasil vivían de espaldas, se saludaban con mucha cortesía, pero en Colombia se le tenía miedo al Brasil por el gigante que es, y en Brasil no se consideraba Colombia, se le veía muy insignificante. Hoy hay una gran integración, se ha aumentado mucho el comercio entre los dos países, y a pesar de que hay un déficit en contra de Colombia, también hay una tendencia a inversión de Brasil en Colombia muy importante. Ayer tuve la oportunidad de recibir a una delegación de parlamentarios del Brasil y reiterarles todo nuestro propósito de avanzar en la integración con el Brasil.
Presidente, sabemos de la limitación de su tiempo. Tenemos dos últimas preguntas, la de John Didier Rodríguez y la de Carolina. John Didier.
Presidente, la preocupación que surge en este momento entre los colombianos, ¿qué está pasando con la política de seguridad democrática? ¿Por qué la arremetida de la guerrilla en los últimos días en algunas regiones del país, Valle, Cauca y el departamento del Huila?
Pues esos bandidos no se resignan. Es una maleza muy brava, por eso hay que combatirla todos los días. Un país que los dejó crecer tanto. Es que usted puede hacer esta cuenta, John Didier. La última guerra civil declarada terminó en 1902, la guerra de los mil días, que en realidad fue de 1128 días. Dejó 100.000 colombianos asesinados. Y hubo una relativa paz hasta principios de los años 40. A principios de los años 40 empezó la violencia partidista. No se habían apagado todavía las llamas de esta violencia. Con ese acuerdo de paz que fue el Frente Nacional, y empezaron las guerrillas marxistas, después los paramilitares, finalmente guerrillas y paramilitares cooptados por el narcotráfico. Usted ve que desde 1940 y pico hasta la fecha, Colombia no ha tenido un día de paz, pero lo estamos logrando a través de la seguridad. Yo creo que la acción de la policía en el Huila fue una acción muy buena, que evitó que estallara ese carrobomba. Y todo es una venganza a estos bandidos de la FARC, porque la policía le dio de baja a un bandido de esos conocido con el alias de Patamala, que es el que ha puesto muchos carrobombas, y se hizo un operativo, se le llegó a la selva, allá cerca de Puerto Rico, en el departamento del Caquetá, y en un operativo de inteligencia y de gran precisión en el desembarco, la policía le dio de baja. Hay que seguir esta batalla para que las nuevas generaciones puedan vivir en paz, y por eso hay que tener todos los ánimos y toda la energía, apreciado John Didier, Carolina y Tulandi, y a ustedes en Colmundo, muchas gracias.
Señor presidente, si me permite, la última pregunta tiene que ver con la materia económica en nuestro país. Del 2008 terminó con recesión económica, iniciamos este año con dificultades. ¿Usted cómo prevé la situación económica para el próximo año? ¿Mejorará para Colombia?
A ver, ¿qué le digo, Carolina? Primero, hay que hablar con cuidado de recesión, porque nosotros hemos tenido un bajón, pero no recesión, Carolina. La recesión es cuando hay dos periodos consecutivos negativos en relación con el inmediatamente anterior. Y aquí el primer trimestre fue negativo, pero no en comparación con el trimestre anterior, sino con el del año anterior. El segundo trimestre fue negativo, pero en las mismas circunstancias. El segundo trimestre, frente al primer trimestre, crece un poquito. Frente al segundo del trimestre anterior, del año anterior, decrece. O sea que técnicamente no ha habido recesión, pero hay que reconocer, hemos tenido muchas dificultades de la economía. Sin embargo, hay cosas buenas. Yo, por ejemplo, veía ayer las cifras que publicó el DANE. Dice que ha caído la venta de vehículos. Lo que pasa es que un país que vendía 80.000 vehículos al año llegó a vender 240.000. De motos, un país que vendía 60.000 al año llegó a vender 500.000. Entonces eso se ha desacelerado porque llegamos a picos muy altos. Pero si usted ve esas cifras, se encuentra cosas buenas. Consumos populares, más compra calzado. Una cosa bien buena, la compra de los computadores personales, que se requiere tanto para los estudiantes colombianos. Y en medio de estas dificultades hay otras cosas buenas. La tasa de inversión en el país es importante. Mire, cuando en el pasado Colombia invertía apenas entre 400 y 2.000 millones de dólares, En los últimos años, en un año hubo una inversión de 6.500, en otro año de 8.500, en otro año de 9.028. El año pasado fue de 10.574. Mientras en el mundo este año la inversión extranjera directa ha caído en un 44%, en Colombia ha caído un 10%. Pero ¿desde dónde es esa caída? Del pico más alto. Hemos tenido la menor caída desde el pico más alto. Eso demuestra que no nos ha ido tan mal como a otros. Y la tasa de inversión, esto es lo que se invierte en el país como porcentaje del PIB, de cada 100 pesos que se producen, ¿cuánto se invierte? Antes se invertía el 12-14, en los últimos años hemos invertido entre 24 y 28. En el primer semestre de este año, en medio de las dificultades, se invirtieron 25.9 pesos por cada 100 pesos del producto. Ahora hemos tenido disminución de exportaciones a Venezuela, al Ecuador, a Estados Unidos, a Europa, esta revaluación. Pero si el país sigue luchando, primero por inversión, segundo por mercados. Nosotros antes teníamos apenas comunidad andina y un mercadito chiquito en México. Ahora tenemos muchos más acuerdos y estamos haciendo muchos más acuerdos. Tenemos que llegar a todos los mercados. Nosotros no podemos depender de unos pocos mercados. Entonces, inversión uno, mercados dos, seguridad tres y el tema de política social cuatro. Persistir en eso, el país sale adelante, Carolina.
Señor presidente, muchísimas gracias. Le ofrezco los micrófonos de Colmundo para que le envíen a los colombianos un mensaje de reconciliación, de paz, y ya cuando estamos arrancando la temporada de fin de año, presidente.
Francisco, muchas gracias a usted, a sus compañeros, muchas gracias a todos los oyentes de Colmundo y un saludo lleno de afecto. Muchas gracias.